que nosotros, queridos amigos y amigas argentinos y argentinas, tenemos un deporte favorito, que es el ombliguismo, ¿viste?
Ah,
que es que todo pasa acá. Sin embargo, no es así. Los discursos del odio están tratándose en el mundo, un mundo que cada vez se tensa y se polariza más. Vamos a tratar de abordar desde algunos lugares todos los países que están tratando este tema. Pero ayer encontré de casualidad un audio que tiene casi 4 años del enorme Alejandro Dolina. Escuchá lo que decía.
Cuidado con el odio. Cuidado con el odio porque empieza diciendo que fulano hace compras en los free shop de no sé dónde y termina con un odio que ocasiona hechos de violencia y al final ocasiona ofensas que ya no se pueden perdonar. Y eso puede llegar a ser que una nación sea inviable. Cuando el odio y la escisión es de un tamaño tal que no hay perdón posible, ahí la nación se torna inviable. Así que, cuidado con esto, cuidado con los jueguitos, cuidado con la televisión, Jorge, cuidado con la televisión, porque la gente cree todo lo que escucha por televisión. Cree lo que oye en su programa, Jorge, y cree en lo que escucha en el programa del otro Jorge. Yo sé de qué lado me acuesto. Pero en este caso me parece que hay que parar, que hay que terminar con una entonación en las referencias al otro. Vamos, hay que leer esto que acabamos de leer. Y dejarse de embromar, porque el precio que se puede pagar por estas compadradas, y por estas cosas que son incalificables,
absolutamente,
es altísimo, es altísimo.
¿Cuál es el paso donde ya no se puede retroceder? Vamos a hablarlo con el diputado nacional Leandro Santoro. Leandro, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Tratando de pensar más allá de la coyuntura, porque escuché a Patricia Bullrich ayer diciendo que, bueno, que primero pida disculpas el oficialismo por haber calificado de incitadores a la oposición, y también algunos mensajes en redes sociales del diputado Iglesias diciendo que piden disculpas por los atentados terroristas de los 70. Me parece que todo se vuelve a enmarañar. Digo, ¿tan poco impacto simbólico generó un intento de magnicidio que hoy ya el mundo político vuelve a la misma de siempre?
Y en un sector de la sociedad y del sistema político sí, en otro no. Claro. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer para desescalar el odio es también dejar de generalizar y tratar de discriminar positivamente lo más que podamos, porque el mundo está lleno de colores. Y si todo es blanco-negro, ¿viste? Es mucho más probable que lleguemos a conflictos irreductibles.
Bien, vamos a diferenciar entonces esos colores. Por un lado, Gerardo Morales fue uno de los que se comunicó con Cristina apenas sucedió este hecho, ¿eso es verdad?
Claro, exactamente. O sea, y también forma parte de la oposición y de Juntos por el Cambio. Inclusive hay dirigentes del PRO, porque estamos hablando del radicalismo, que es un partido de más de 120 años, que ha tenido gestos con la democracia enorme. Porque no fue solamente Gerardo, también fue, no sé, Facundo Manes, otros que se han comunicado. Pero bueno, incluso dentro del PRO, que es un partido de la derecha liberal más clásica de la Argentina, también hay sectores que son más racionales, que son conscientes que la agresión, que la violencia, que la intolerancia producen una sociedad invivible, incluso para ellos o para los sectores sociales que quieren representar. El caso de Fernández Iglesias es como extremo, Luis, viste que todo el mundo lo sabe, pero bueno, tiene relevancia política.
Si uno, en esta historia de halcones y palomas, yendo a la coyuntura partidaria, uno dice, bueno, ¿hasta dónde el halcón está el halcón o la paloma está en paloma? Porque uno llega a ver, digamos, situaciones donde la reta se camufla de Patricia Bullrich, o una Patricia Bullrich que siempre tensa la cuerda, por momentos baja al llano, ¿no? ¿Cómo se definirán ellos o cómo definirlos?
Mira, ideológicamente, en términos de proyecto de país, creo que el concepto que tienen es el mismo. La idea de que el mercado lo resuelve todo, que el Estado se tiene que retirar, ¿viste? Y que solamente es la competencia lo único que determina las relaciones humanas. Sí. Eso me parece que es común. Después hay estilos de comunicación y formas de acumular política, de construir política que los diferencia un poco más, ¿no? Está claro, digamos, que hay sectores del PRO que son mucho más agresivos, más violentos, que atizan más el conflicto para acumular políticamente.
Claro.
Es el caso de Patricia. De cualquier manera, la forma de acumular políticamente también te condiciona la gestión. Porque si vos todo el tiempo lo que estás haciendo es apuntar a la polarización, después el margen de maniobra que tenés cuando te toca gobernar es cada vez más chico, ojo.
Claro. O puede pasar lo que ocurrió, digo, salvando enormemente las distancias, desde luego, con Bolsonaro, ¿no? Que prometió una campaña mucho más hostil, pero luego, de alguna manera, el mismo Brasil lo fue encuadrando o institucionalizando, sabiendo que no podía hacer lo que se le viniera en gana, si bien hizo mucho, pero no pudo hacer todo lo que hubiese querido.
Sí, hizo mucho daño. Pero, sí, lo mismo que Trump. Mirá, de acuerdo al grado de desarrollo institucional que tenga cada uno de los países, en el caso de nuestro país, me parece que también tenemos, a pesar de lo que nosotros mismos creemos de nosotros, que siempre pensamos que somos los peores del mundo o los mejores del mundo, tenemos un grado de institucionalización relativamente importante, que yo creo que también que permite, por lo menos hoy, habrá que ver qué pasa dentro de unos meses o unos años, contener cualquier tipo de desborde de esta naturaleza. Pero lo cierto, Luis, es que la verdad es que la irresponsabilidad de la dirigencia política también puede hacer que lo que hoy parece increíble, mañana sea aceptable. De hecho, si vos me preguntabas a mí si existía la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta o contra algún dirigente político hace un mes atrás, yo te hubiese dicho que no. Yo no lo veía como algo posible, lo veía, o sea, sí estaba preocupado por la violencia, simbólica, por la discursiva. Pero en los últimos, tele, dos meses la cosa se fue acelerando mucho, ¿no? ¿Viste? Con todo lo que pasó con el alegato de Luciani, pero después con las vallas, apareció una señora con un cuchillo en la puerta de Cristina, el pibe de Rappi con la llave inglesa que quería pegarle a los militantes, el diputado Francisco Sánchez del PRO pidiendo pena de muerte, el atentado, o en realidad todo lo que fue la situación de agresión cuando asumió Massa en la Casa Rosada. Se dieron un montón de hechos que fueron cambiando el clima,
sí,
muy rápido.
Bueno, y en un par de estos hechos están vinculados mismos grupos que no son directamente del PRO, pero que responden en uno de estos grupos a Patricia Bullrich, que no la responsabiliza, digo, de estos hechos, pero que fijaron simpatía clara y direccionada respecto de la mirada de Patricia Bullrich. Ahora, vamos a este diputado que, sin existir pena de muerte en el país, en medio de una acusación de un fiscal, digo, hasta que no haya condena, no hay condena, digo, ni siquiera una primera condena hay, pide la pena de muerte sin haber pena de muerte en el país. Digo, es curioso lo que pasa, ¿no? Un diputado ameri en medio de la pandemia por mostrar que no debía hacerlo, una escena íntima con su pareja, porque no había bloqueado la cámara de la computadora. No voy a decir lo que vulgarmente se decía de este diputado, porque somos rápidos para los latiguillos y lentos para las acciones concretas, ¿no? Pero se lo había llamado vulgarmente el diputado Chupateta. En dos horas voló por el aire. Un legislador dice que hay que matar a la vicepresidenta y sigue calentando la silla. No lo entiendo, ¿eh?
Bueno, hay una explicación técnica, que es que la composición de la Cámara cambió de aquel momento hasta ahora, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos la mayoría, y por eso también es más difícil sesionar incluso. Claro. Porque para ponerte de acuerdo sobre los temas que tenés que debatir, no sobre los temas que vas a aprobar, ya hay que hacer tú una ingeniería, Luis.
Consenso, claro.
Claro, pues además no es lo mismo negociar con uno que negociar con 20. Ahora, el bloque de Juntos por el Cambio se estalló en 1000 pedazos, y tenés como 11 subbloques. Entonces, labor parlamentaria es una ingeniería que antes no era lo mismo hablar con Ritondo, con cualquiera de ellos, uno que representaba a 100 y pico diputados, que tener que hablar con 11 presidentes de bloques que forman un interbloque que no tienen un presidente de interbloque. Esto es muy técnico, pero habla de la atomización del sistema político, que obviamente empasta mucho este tipo de decisiones.
Ahora, más allá de estos subbloques, se logró por lo pronto la votación en forma, si bien algunos se levantaron y se fueron, de la aprobación de este repudio contra este intento de magnicidio. Los senadores que se van a juntar en las próximas horas no lo van a poder lograr, ya Juntos por el Cambio anunció que no va a estar allí. Digo, es un retroceso, hay una posibilidad de componer un puente de acuerdo en medio de un llamado de Guado de Pedro para que haya una comunión política, por lo pronto, en las buenas formas de entenderse y de debatir.
Mira, como la sensación que yo tengo todo el tiempo, viste, que a veces avanzamos y después retrocedemos, después volvemos a avanzar. Entonces, la verdad es que mi expectativa, más allá de lo que sucede en el Senado, es que la dirigencia política se pueda poner, la dirigencia política, social, sindical, empresarial, se pueda poner de acuerdo en pautas de convivencia democrática civilizada, Luis. Claro. No puede valer todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí, no sé, si le hubiesen querido matar a Michetti, a mí no se me hubiese ocurrido hacerme el sonso con eso durante la gestión de Macri, ¿viste? No sé. Además, allá de las diferencias ideológicas que puedas tener, políticas, de la sospecha, de corrupción, todo lo que vos quieras, todo válido. Lo que no es válido es cuando se cruza la línea roja de la vida humana, ¿no?
Absolutamente. Digo, en este panorama, con todas las idas y vueltas también del Poder Judicial respecto de la investigación, ¿tenés esperanza de que se llegue a una certeza, por lo menos jurídica, de qué ocurrió, si hubo algún instigador o algún tipo de apoyo económico de este grupo que atentó contra la vicepresidenta?
Sí, yo, a ver, por lo que sé, extraoficialmente y todo, creo que hay mucha gente que está trabajando en que se descubra esto. Qué fue lo que pasó, si actuó solo, si era un grupo, si había investigaciones, no había investigaciones. Yo, en general, viste, trato de no opinar sobre cuestiones judiciales y menos sobre cuestiones policiales, porque no es mi metier, no soy abogado, pero sí entiendo que la sociedad necesita que esto se sepa, porque a mí una de las cosas que más me sorprendió, Luis, es esto de las encuestas que aparecieron en las últimas horas, que dicen que la mitad de la gente no cree en el atentado. Yo, viste, es el sumum de la posverdad, o sea, no sé, es realmente insólito.
Sí, también hay que decir que son encuestas sobre la base de la red social Twitter, que tiene acceso cerca de un 20% de la población argentina, por lo tanto, es un 60% de ese 20%, ¿no?
Bueno, mejor, sí, pero igual no me extrañaría que haya un porcentaje importante de la sociedad que descrea incluso de lo evidente, porque ya nos viene pasando hace mucho tiempo, ¿viste? O sea, la posverdad igual es una cosa que es un fenómeno global, porque pasa en muchas sociedades, no es una idea que acuñamos en la Argentina, es una idea inglesa. Gente que cree que una mentira, viste, intensa es más legítima o más verídica que la propia verdad. Claro. Y acá es un problema, porque, a ver, consensos básicos, vos podés estar, bueno, a ver, ninguna sociedad, Luis, tiene consensos en todo, ninguna. Es más, ni siquiera sería deseable que todos pensáramos lo mismo, la diversidad, viste, en todos los aspectos de la vida es importante. Pero sí tiene que tener consenso en las reglas de juego, viste, acerca de cómo vamos a dirimir las diferencias. En las reglas de juego tiene que haber consenso. Y esto Alfonsín le llamaba pacto de garantías, que es el pacto que permite, que te da garantías para poder desarrollar la convivencia democrática. Esto la Argentina lo tiene que rubricar.
Te pido un minuto más, nada más, para escuchar una publicidad española, es de hace 3 años. Es una publicidad de una tarjeta de crédito, pero que abordaba en aquel momento los discursos de odio en redes sociales. Digo, hubo, yendo a la doméstica, a la cotidiana, hubo desde personas que no pudieron salir de sus casas por agorafobia, intimidaciones, chicos que de pronto no pudieron volver al colegio. Todo esto habla de cuando se pasa determinada línea en una red que habla de libertad, que hay que volver a explicar tal vez qué es la libertad para cada uno de nosotros, porque si yo voy a defecar al hall de entrada de Radio Nacional no estoy siendo libre, estoy siendo un pelotudo. Pero bueno, parece que hay que volver a explicar lo obvio. Escuchamos juntos, ¿te parece, Leandro, esta publicidad?
Empezó por unos pocos.
Te voy a humillar, aunque no te conozca.
Al principio no nos lo tomamos en serio.
Voy a hundirte. No me importa quién seas.
Creíamos que eso solo les pasaba a otros.
Digas lo que digas, hagas lo que hagas.
Y no tomamos precauciones. Cada vez son más los contagiados. Contagiados por el odio.
Esto es pre-COVID, ¿eh? Como adelantaron que había otro tipo de infecciones rondando cerca de la humanidad, ¿no?
Sí, es terrible, porque obvio, la pandemia acelera todo, pero ya había un caldo de cultivo preexistente.
Claro.
A ver, la intolerancia, la búsqueda, viste, de la imposición de modelos hegemónicos también, la superioridad por ahí del parecer frente al ser, citando a la Fromm, ¿no? Bueno, es una sociedad que se tiene que repensar. Y por último, ¿sabés qué, Luis? También, y esto creo que da origen a los discursos de centroderecha, la idea de que todo es ilimitado. Me parece que es una idea horrible esa. Que incluso la libertad no es ilimitada. Todo, porque si vos vivís en comunidad, esto que, con el ejemplo que poníamos de la radio, implica reconocer, viste, que el otro tiene derecho, que pueden entrar en colisión con los tuyos. Entonces, en el fondo, viste, lo más importante en la sociedad democrática es la autolimitación. Es saber hasta qué punto podés llegar. Y la derecha en la Argentina y en el mundo vienen insistiendo con estupideces tan grandes como mi derecho a odiar en función de la libertad de expresión. Y no vaya, loco.
Eso podría explicarse, creo que hay referentes en todo el mundo, hay exponentes de gente que sale a escupir buitres delante de una cámara de televisión, que cuando una sociedad está muy golpeada por una pandemia más la recesión económica pospandémica en el mundo, ya no en Argentina, es el caldo de cultivo y el pasto seco para que el fósforo prenda, ¿no? Eso desde luego.
El derecho a odiar. El derecho a odiar, mi derecho a lastimarte. No existe mi derecho a lastimarte, ¿me entendés? O sea, uno se autolimita. Si yo sé que a vos te molesta algo y yo, en aras de decir que mi libertad es irrestricta, voy y te lo refrigo por la cara, y eso se hace costumbre, no es un exabrupto. Te puede pasar un exabrupto. El tema es cuando es una cultura ya. Bueno, eso es una sociedad invivible. Y eso es lo que creo que hay que alertar sobre la necesidad de reconocer que el otro tiene los mismos derechos que uno.
Leandro, agradeciéndote tu tiempo, cerramos la nota acá, pero si querés quedarte un minuto más, tal vez sirve para escuchar junto a la oyentada de Folclórica todo un proceso que aún hoy se estudia, porque sigue dando letra para pensarnos como humanidad. Lo que ocurrió algunos años atrás, a la luz de la historia, un bostezo en el nazismo todavía es analizado. Y Bertolt Brecht, un iluminado en ese momento, pensaba lo siguiente.
Primero se llevaron texto de Bertolt Brecht escrito en Berlín en 1933. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.